Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos una ocasión más de reunirnos para poder meditar en el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad queremos continuar meditando en este tema que tiene que ver con el maná. Yo sé que esta es una palabra, es una expresión que la mayoría de nosotros ya la relacionamos, ya recordamos, sí, ah, sí, el maná, allá. Pero Dios utiliza el Antiguo Testamento para traer un cumplimiento en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en lo que Él profetizó, en toda la obra de Cristo es un cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento se viene hablando. Y en esta oportunidad queremos continuar meditando en este tema y en esta ocasión queremos ver el tema de comer el maná. No es opcional, sino un mandato de Dios, que Dios nos está diciendo, debes de comer el maná, tienes que comer el maná. Es imperante, es mandato, es algo que podemos decir, no es negociable. Se debe de comer el maná. Cuando hablamos de Dios, este tema no es algo que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, es que el maná me aburre. Y de hecho el pueblo lo hizo. Es que el maná, Señor, a veces empalaga. Pero en esta oportunidad queremos ver por qué es importante, por qué el Señor tuvo que decir que es obligación. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 16, en el versículo del 14 en adelante, hasta el 18. 16, 14, dice así. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El pueblo en ese momento expresa nada más que es esto. La única comida que ellos conocían era la de Egipto, la que Egipto les permitía que ellos pudieran ingerir. Y más adelante se menciona de los puerros, los rábanos, las cebollas. Bueno, pero entonces imagínense, esa era la comida que ellos conocían. No podían comer carne de res porque era sagrada para los egipcios. Y ellos vienen y encuentran algo que en el suelo Moisés les dice, Dios ha mandado que esta es la comida. Y ellos, sin saber qué estaban recogiendo, no sabían nada. Si era carne o si era verduras o si eran frutas, ¿qué era? Y ellos solo expresaron, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Eso significa la palabra. Y dice que se describe como una escarcha, como algo redondo, como semilla de culantro. Mire, fíjese, dice unas características como, o sea, semejante a, parecido a, pero no dice que eso era. Como escarcha, como semilla, y era una cosa menuda, pero sí habla algo bien claro y dice que era como hojuelas de maíz con miel. Ya ahí da una mayor descripción en cuanto al paladar. Quiere decir que quien lo está escribiendo lo había probado. Sabía de qué era, de qué estaba escribiendo. En cuanto a el sabor, es bien difícil describir un sabor que las personas no conocen. Si le dan a probar una comida X nueva, ¿a qué sabe? Sabe como a pescado, pero entre pescado y carne de res. Pero no se puede describir algo que los demás no conocen. Entonces, aquí vemos que, como decíamos al inicio, todo el Antiguo Testamento es un anuncio de lo que había de venir y de cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 31 al 33, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, Juan 6, 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces nosotros encontramos acá cómo el Señor Jesús dice, en el Antiguo Testamento mi Padre les dio el pan del cielo, pero ahora ha venido el verdadero, lo que anunciaba aquel maná. Y este maná de hoy dice que nos da vida y vida eterna. Nos da vida al que come el maná. El otro aspecto que veíamos era que se habría de comer según la capacidad de cada quien. No se puede obligar a nadie a que ingiera. Y el Señor dice, según el comer de cada uno, así recojan. De tal manera que pueda ser una medida, un gomer, dice, por persona. Y entonces esa medida era de que cada quien que la comía iba a quedar satisfecho. Nadie iba a decir, me quedé con hambre hoy, me quedé falto. O que alguien dijera, quedé hasta aquí, hermana, siento náuseas por haber comido. No, dice que la comida de cada quien iba a ser suficiente. A nadie le iba a hacer falta y a nadie le iba a causar esa sensación de llenura. Además, veíamos cómo no existe ningún alimento natural que contenga todas las necesidades vitamínicas del cuerpo humano. No existe. Químicamente hablando, sí, pueden hacer sus capsulitas y que ahí le meten de todas las vitaminas que necesitan. O inyecciones, pero naturalmente hablando, no existe nada como el maná. Y así hoy en día nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo lo suficiente que es para nutrir nuestros corazones. El maná fue un alimento único, exclusivo para el pueblo de Israel. Nadie más conoció eso, nadie más lo probó, nadie más lo vio. Nadie más, porque después que amanecía, recogían temprano y el sol derretía todo lo que quedaba. O sea, no había contaminación, no había problema de recoger basura y que había que llevarlo fuera del campamento y meterlo en un hoyo. No había necesidad de eso. Todo se derretía y ahí terminaba. Y por esa razón nosotros ahora entendemos la necesidad que tenemos de que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo, se vaya nutriendo. Hermano, póngame atención en esto. Mire, comer el maná para nosotros es tan importante, es tan vital, de tal manera que no podemos obviar de decir, hoy no voy a comer. Hoy no quiero comer. No, el maná de hoy es tan determinante para nuestra vida acá en la tierra. no para la vida eterna, es acá en la tierra donde necesitamos estar ingiriendo el maná. Es tan importante que nuestro hombre interior se vaya nutriendo, se vaya fortaleciendo. Mire qué importante es poder ver a un niño en desarrollo, en crecimiento, y que las personas dicen, ¡ay, qué flaquito el niño, qué flaquita la niña! Pero el médico en toda la revisión que le hace, los exámenes, dice, el niño está sano, está delgado, pero él está nutrido. No es debilucho que se enferma por cualquier cosita pequeña, ¿no? Entonces, vemos cómo la palabra del Señor nos insta a través de Efesios, dice que para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fortaleza que necesita cada uno de nosotros es la que Dios está diciendo, es necesario que se coma. Es necesario que usted esté recibiendo el alimento espiritual para que el hombre interior en nosotros se vaya, dice, fortaleciendo. Y esas fortalezas no depende de lo que usted diga. Ay, sí, mire, yo amo al Señor. No depende de eso. Sí, mira, yo cuánto adoro al Señor. No depende de eso. Depende de que cuando llegan las pruebas, ahí decimos qué es lo que está fortalecido en nuestro corazón. Cuando llega la situación difícil y adversa, ahí es donde se echa de ver qué tan fortalecido está el hombre interior en nuestras vidas. Ahí se ve qué reacción toma nuestro hombre interior cuando allá en la calle le mandan saludos a la mamá por algo que usted hizo mal. Y entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? O por lo que alguien hizo en el trabajo que nos afecta a nosotros. En sentido general, ¿cómo reaccionamos en los problemas, en las dificultades? Ahí está el punto. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:16, nos dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El de afuera, esta carne, esto que cuelga aquí, lo que se le hacen aquí, las patas de gallo y todo lo que sucede, es normal. Se va desgastando y va cambiando de color el cabello y algunos se lo pintan. Yo veo a veces personas de 60 años, 70 años y el pelo bien negrito, negrito, negrito. Ah, no, Dios, es Chabela, Dios. No, no es cierto. Porque el hombre exterior se va desgastando y eso es normal, para ahí vamos todos. Y mire qué cosas. Uno cuando ve a alguien que tiene 20 años de no ver, ¡qué viejo se ve!, dice uno. ¿Qué cree que dicen ellos de uno? Dicen, ¡qué viejito!, dicen. No dije qué viejo, dice, ¡qué viejito se ve! Pero es normal. Pero lo que el Señor está diciendo es que el interior se vaya fortaleciendo. Y eso solo sucede cuando comemos el maná, conforme al comer de cada uno. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Es el problema. Es donde se descubre la madurez. Aquellas reacciones que tenemos en el momento del calor, en el momento difícil, en la situación donde no hay salida. Miren, si a usted le dijera el médico, mire, tiene que ponerse una inyección de penicilina. Y usted dice, ah, bueno, quiero ver si tengo. ¿Cuánto vale? Ah, vale 4.50, no sé el cuál. Y usted dice, bueno, tengo los 4.50, voy a ir a la farmacia, compro lo necesario. Entonces dice, ah, ese no es problema. Ah, pero cuando le dicen, necesita un tratamiento de $400,000, No va a decir, ah, no hay problema. Sí, ah, ¿cómo no? Quiero ver la cuenta, ¿cómo está? Entonces, eso, allí, cuando vemos que llega esa situación que no podemos controlar, ¿y a dónde voy? Y que me presten, ahí se echa de ver qué tan alimentados estamos del maná, qué tanto nos preparamos, qué tanto hubo entrenamiento, qué tanto estuvimos sentados a la mesa para comer del maná. Como decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 6, 48 al versículo 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el que come de mí. Mire, hermano, fíjese qué interesante. Si usted quiere comer un plato exclusivo, un platillo de comida que usted sabe que es de los más deliciosos, que ya lo probó o que le han contado, y le dicen, mire, fíjese que eso solo lo sirven en el tal restaurante y el platillo ahí cuesta $25, más la propina, más lo que usted va a tomar, más el postre, le vienen saliendo $40. Y usted dice, ese platillo yo lo quiero comer, pero si no es nutritivo, si es solo cosas que preparan artificialmente, no vale la pena que usted invierta en ese tipo de comida. Pero ¿qué pasa si le dicen, mire, es un plato muy variado en cuanto a las vitaminas que tiene? Y le dice, y es gratis.
¿Qué?
Es gratis. El Señor Jesús no está a la venta para nadie. La comida que representa el maná no se vende. Cristo Jesús no dice, denme los diezmos, denme las ofrendas y entonces yo me doy a ustedes. No, es gratis. Pero mire qué cosas, que aún la mejor comida, la más nutritiva y que es gratis, la menospreciamos. Y decimos, no tengo hambre. Cuando yo le decía eso a mi mamá, no tengo hambre por capricho, ahí venía después el cincho y tenía que comer a la fuerza. El Señor no nos obliga, no dice, no querés comer, no querés recibir a Cristo, no querés recibir de Dios, no querés recibir maná, ya vas a ver. No, quien sale perdiendo no es Él, somos nosotros. Porque no recibimos la fortaleza, porque no recibimos el maná, porque no comemos el verdadero pan del cielo que da vida. Entonces estamos menospreciando lo gratis y lo óptimo, lo mejor. Tendría que ser según el hambre de cada quien, según el apetito de cada uno, según el deseo de oír de Dios, de recibir del Señor, como dice el Salmo 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Cuánto es el hambre o el deseo? Yo les he contado, se lo voy a repetir, aunque me usted se canse de escuchar esta ilustración. Cuando nosotros con mi esposa nos congregábamos en la iglesia central, en Cimiento Estable, íbamos los martes al culto, a la reunión, martes en la noche. Nosotros no teníamos carro. Y entonces llegábamos Y llegó un momento, un tiempo en el cual yo me sentía que ya no quería ir, pero iba porque yo sabía que debía de ir, pero no porque tuviera un anhelo, un deseo. Y era la época en la que todavía estaba la guerra aquí en el país. Y yo decía, quisiera que le pusieran una bomba en los alrededores de la iglesia y que se vaya la luz y que no haya culto. Y que digan, hermanos, no hay culto porque mire, está oscura el martes en la noche, así es que todos nos vamos. Entonces yo, yes. Pero nunca la pusieron. Nunca la pusieron y yo, ay, tenía que ir. Y al final había que esperar que le dieran raya a uno porque ya no habían buses a esa hora. 10, 11 de la noche que se terminaban las reuniones. Pero mire, qué fastidioso es no querer congregarse para poder recibir según el hambre, según el deseo, según la necesidad personal de decir, yo quiero, yo te necesito, yo te anhelo, Señor, porque a mí me conviene, porque yo soy el beneficiado. No es Dios. Dios no pierde nada. No es que se desligue de la vida del Señor y que perdió vida el Señor. No. Somos nosotros personalmente los que salimos afectados. Según el hambre de nuestro corazón. Y que algún día pudiéramos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, deseo algo. Fuera de ti, Señor, lo que quiero es descansar el día domingo. Fuera de ti, Señor, lo que quiero es algo, cualquier cosa. Ahí está para que usted le ponga lo que usted quiera. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y aquí en esta tierra? Nada, Señor. Nada que no seas tú. Pregunta. ¿Cada cuánto tiempo nosotros comemos de Él? Fíjese lo que estamos hablando hoy en día. Comer el maná no es opcional. Es un mandato. Ahora, si nos están dando la orden que comamos todos los días, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo como? Esto no es como las medicinas. Vaya, va a tomarse esta medicina cada 3 días. Una vez a la semana, tómese esta vitamina. Una vez al mes. O el refuerzo de la vacuna es a los 3 años. No, esto no es así. Es imperante que todos los días, y todos los días está dispuesto el maná, fíjese. Todos los días está dispuesto el maná de tal manera que usted no tenga que hacer nada. Todos los días está dispuesto el maná, ahí está la escritura, ahí está el plato, ahí está la cocina. Aquí está el sazonador, ahí está todo. Lo necesario, y usted respóndase a esta pregunta, ¿cada cuánto tiempo usted come de él? El Señor Jesús nos decía, ¿quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene hambre? Entonces el Señor dice, ven a mí entonces. Ven a mí, bebe, sáciate de mí. San Juan 7:37. Venga a mí y beba. Estamos hablando de que no necesita pagar nada, hermano. Es lo más precioso del Señor. En el último y gran día de la fiesta, en el bullicio, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, levántese de ahí donde está y beba. Fíjese, hermano, el contexto de esto, dice que el último y gran día de la fiesta, ¿dónde estaban esa gente? Estaban en el templo. La gente había abarrotado el templo, estaba lleno el templo. Y ahí el Señor se pone en pie y grita a los que habían llegado al templo, Quiere decir que los que habían llegado no estaban buscando realmente de Dios. ¿Qué habían llegado a hacer al templo? Algo de la tradición, algo que sabían que tenían que hacerlo. Pero aquí está el Señor gritando, alzando la voz, diciendo, ¿quién tiene sed? Venga a mí. Lo trágico de esto es cuando la desnutrición de alguien es voluntaria. Lo trágico es cuando alguien dice, yo no quiero comer. Tengo hambre, pero no quiero comer. Quiero bajar de peso y entonces no quiero comer. Y el médico le dice, mire, pero usted está bien, tiene que tomar los alimentos y toda la variedad que hay, verduras, fruta, carnes, pollo, pescado, tiene que comer de todo. No. Y muchos de nosotros tenemos esa forma voluntaria de decir, no quiero el maná, no quiero a Cristo, no quiero comer del Señor, no me quiero presentar delante de Él. Esto sí es trágico. Porque cuando un médico atiende a un paciente y el médico le dice, mire, tiene que hacerse estos exámenes. ¿Ok? Va a hacer los exámenes, llega con los exámenes y el doctor lee, compara y ve y dice, mire, usted tiene un problema en los riñones o en el páncreas, donde sea. Y el paciente dice, no, doctor, no es para tanto. No sea exagerado. Mire, necesita regularse con lo que come, tome esta... No aguanta, este médico. Y empieza, no, continúa descendiendo en su calidad de vida. Y se torna un problema de que si ese paciente no acepta que tiene un problema, que tiene una enfermedad, el médico no puede hacer milagros. El médico no puede, aunque esté ahí la receta, vaya a comprar, no la quiero. Pero mire, es que por su bien y... No. ¿Qué dice el médico? ¿Sabe qué hace el médico? Bah, mire, yo ya no lo voy a ver. Ya no. Porque usted no hace caso. Pero mire, fíjese que no debe de comer este tipo de alimentos y lo sigue haciendo. Entonces el médico, mire, pero mi abuelita decía, el que por su gusto muere. Sí, ni modo, ¿qué va a hacer el médico? El médico no puede agarrar a la fuerza e ir todos los días a su casa a ponerle la medicina. Si solo es de agarrar algo del bote, la boca, agua, el médico no puede hacer eso. Pero ¿qué se necesita? Que aceptemos nuestro problema. Que aceptemos que tenemos esa necesidad que no está producida en nuestro corazón. Así como nos alimentamos todos los días, de esa misma manera deberíamos de comer, de alimentarnos del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Desead. Pedro se lo está diciendo a los hermanos que ya son adultos y le dice, deseen, deseen. Pero ¿cómo si no nace ese deseo? Y quiero hacerle una pregunta, fíjese, para saber, ¿qué tanta hambre tiene usted de Dios? Usted no debe de evaluar qué tanta hambre tiene Liz, qué tanta hambre tiene Milades. Es qué tanta hambre tengo yo, mi necesidad, ¿cuál es? Y mire, aquí hay una pregunta, una prueba. El mensaje anterior estaba en función de este mismo tema. La pregunta es, ¿qué cambios hizo usted en su vida en esta semana? ¿Qué tanto usted, al haber escuchado el mensaje y decir, Señor, es cierto, estoy más pendiente de la muerte de la reina que del Señor Jesucristo? Estoy viendo más la historia de pobrecita la reina, que cuántos años que gobernó, que murió y que ahora quién va a gobernar ahora, que el hijo que es aquí, que es un adúltero, que estamos más pendientes de esas cosas, del deporte, del fútbol. ¿De qué estamos más pendientes? ¿Qué cambios hicimos? ¿Cuánto pudimos decir, ah, yo leí la palabra, leí un capítulo diario, por lo menos, y oré al Señor? Y eso no lo hacía la semana anterior. Pero esta semana, después de haber visto mi necesidad, entonces dije, Señor, tengo que hacer un cambio. No me conteste, no me diga ni amén, ni sí, ni me haga así con su cabeza. No, es que usted se conteste a sí mismo, ¿cuánta hambre tengo yo de Dios? Comer el maná no es opcional, hermanos. Es un mandato, es una ordenanza. Pero mire, es una ordenanza para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y el Señor aquí nos hace el llamado para recoger lo necesario para cada día. Y esta era una prueba que ellos iban a tener la primera semana, fíjese. Moisés les dice, el Señor manda que al día siguiente vamos a recoger el maná y eso vamos a comer. 6 días. Y el séptimo día, que era sábado, el viernes, el sexto día, viernes, vamos a recoger el doble para que cubra la necesidad del viernes y la necesidad del sábado. Entonces, ese día, el viernes, vamos a recoger el doble. Entonces, únicamente ese día viernes, la comida no se va a arruinar. Y el día sábado vamos a poder comer. Y entonces ellos, se han de haber levantado el día viernes, no, el día lunes y decir, y el maná, sí, vamos a comer maná, ok, va, comemos maná. No vaya a ser, yo voy a recoger más para el martes. Y si no, mañana no cae, yo voy a recoger más. Era de poder decir, Señor, me voy a acostar creyendo en tu palabra. Creyendo, Señor, que el día de mañana, si me vas a dar maná, bueno, y si no, pues también bueno, lo que tú me quieras dar, Señor. Y acostarse pensando que el Señor tiene cuidado de sus hijos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto, no hay. De una forma u otra, el Señor provee lo necesario. Y ahí, en esa prueba, ellos debían de recordar algo. El Dios que los había sacado de Egipto, ellos vieron, ellos se dieron cuenta lo que pasaba ahí con los egipcios. Vieron la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, de las úlceras, todos los milagros, ellos lo vieron. Todos los días, ellos lo vieron. Ellos vieron cómo el Señor abrió el Mar Rojo. El mar, el montón, mucha agua a un lado, mucha agua al otro. Y ellos pudieron caminar, dice que en seco, ni siquiera había lodo. En seco caminaron. El Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto estaba abriendo el mar. Gran milagro. Y el Señor también les había hecho ahí que se endulzaran las aguas de Mara. No había agua y entonces ya habían visto las plagas, ya habían visto el Mar Rojo y ahora estaban viendo ahí agua amarga que se convierte en agua potable, agua dulce para tomar, limpia, sana. Ese mismo Dios los estaba llevando al desierto. Ese mismo Dios Todopoderoso los estaba llevando a un punto en donde Él sabía qué iba a hacer. Ellos, fíjense, llegaron al Mar Rojo y dijeron, ¿y de aquí para dónde agarramos? Los egipcios han de haber pensado, el Dios de los hebreos es un mal estratega, porque los llevó a la tumba, al mar. Aquí venían los egipcios y ahí estaba el mar. ¿Para dónde agarraban? Pero nuestro Dios sabe qué está haciendo con cada uno de nosotros. Y era responsabilidad de poder decir, nuestro Dios tiene cuidado de sus hijos. Nuestro Dios sabe lo que va a hacer. Nuestro Dios sabe lo que... Yo no sé qué va a hacer Dios, yo no sé. Y mire, usted puede ver milagros en su vida de cómo Dios ha obrado, de que Dios ha hecho algo que usted... ¿Cómo lo hizo el Señor? No sé. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Pero Dios ha mantenido su palabra y se ha manifestado con gran poder y con gran gloria en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en el trabajo, guardándonos a veces de cosas que ni nos hemos dado cuenta que podían habernos afectado. Y ahí estaba ese Dios todopoderoso. Y ellos debían haber recordado que ese Dios era el que los estaba llevando al desierto. ¿Qué iba a hacer Dios ahí? No sé. ¿Qué va a hacer Dios en mi vida con esto que estoy pasando? No sé. Pero me lleva a tener reposo en Él. Yo no sé qué va a hacer Dios, yo no sé. Pero estoy confiando en el Dios todopoderoso que me sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, que endulzó las aguas y que me dio el maná. En ese Dios estoy confiando. En el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. En ese Dios estoy confiando. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. Fíjese, estos no eran milagros que les hubieran podido contar a ellos qué había pasado. Por ejemplo, fíjese, mi hija Ligia Raquel y Ovidio, ellos vivieron la enfermedad de mi esposa, pero Paola no, porque nació después. Y los hebreos acá, ellos habían visto todos los milagros del Señor. No les contaron nada. A Paola solo le han contado lo que pasó, lo que vivimos, la radiografía, el viaje y todas las cosas que vivimos. Solo se lo hemos contado. Y ahí están algunas radiografías. Bueno, ya ni se ven, todas están oscuras ya desde el año 96, imagínense, hace 26 años que esto sucedió. Pero entonces la cuestión es que, pero hay dos que pueden decir, yo lo viví, yo me di cuenta, todo lo que pasó. Y usted es testigo de muchos milagros en donde usted puede decir, sí, yo vi el milagro, yo me di cuenta. En donde podemos decir que no nos contaron, sino que nosotros lo vivimos, que nosotros pasamos por eso. No son testimonios contados nada más. ¿Cuántos milagros usted ha visto en su vida? Vividos por usted, vividos. ¿Cuántos milagros usted puede decir, esto lo hizo Dios en mí? Mire, no es uno, ni cinco. Son muchos milagros. Y muchos de ellos que ni siquiera nos dimos cuenta que Dios lo hizo. Y aún así, al ver todos los milagros de Dios en nuestra vida, no queremos el maná. Éxodo capítulo 16, versículo 2. ¿Qué era lo que estos hebreos debían de hacer? ¿Y qué hicieron? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 12 plagas, el mar rojo, el agua en Mara, y aún así estaban quejándose porque el Señor los estaba llevando a un desierto. ¿Qué pueblo más desagradecido? ¿Por qué? Porque desconfiaron de su Dios. El Señor escuchó el clamor, escuchó el lamento que había en ese pueblo, y el Señor respondió, y el Señor quiso llegar y obrar a través de Moisés y de Aarón. Y llegó a libertar a ese pueblo. Dice, fíjese, toda la congregación se pusieron... ¿Dónde nos ha traído este Moisés? ¿Dónde nos ha traído este Aarón? ¡Qué barbaridad! ¿A dónde nos han traído? Murmuró un pueblo desagradecido, falto de gratitud. Y aquí estaba alguien que debía cumplir una labor, y era que tenía que hacer el encargado de cada casa. El encargado de cada casa, veamos lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 16. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Quiere decir que yo tendría que haberme levantado a recoger y yo decir, bueno, ¿cuántos son en mi casa? Ah, bueno, está mi hija, mi hijo, mi esposa, y conmigo somos cuatro. Entonces voy a llevar cuatro gomeres. ¿Ok? Voy a llevar uno, dos, tres, cuatro. Yo, como padre, como responsable de los de mi casa, tenía que decir, no, miren, no, dejen de estar murmurando ustedes. Esposa, ¿por qué te estás quejando vos? ¿No viste los milagros de Dios? Hijo, ¿por qué se están quejando? No sean así, desagradables. El responsable de la casa era de haber llevado al pueblo, a su familia, decir, reconozcamos al Dios grande que tenemos. El encargado de la casa tenía que tomar esa responsabilidad dada por Dios, porque el Señor les dice, llevaréis para los de tu casa, lleva a los de tu casa, y dile, este es nuestro Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, ese es nuestro Dios. Y no que el jefe de la casa también se pusiera a murmurar. La esposa decir, qué bárbaro, aquí es lo que hemos venido. Y el esposo decir, sí, hombre, este Dios, qué bárbaro, este Moisés, hombre. Ponerse igual que el resto del pueblo. No había otra opción para comer ahí en el desierto. ¿Qué podían hacer? Ahí estaba a disposición el maná. No podían decir, bueno, vamos a ir a comprar puerros y rábanos y cebollas en lugar de este maná. No había nada, no había otra opción. No había un plan B en esto, más que arena, el gran calor en el día y frío en la noche. Y además, espejismos. Además, cosas que son falsas, que no existen. Los espejismos que se ven en el desierto. Nosotros no tenemos esa experiencia, pienso. Pero la cuestión es cómo nos engaña la mente de pensar que ahí hay algo y no hay nada. Y sucede igual hoy en día, que no hay nada que sustituya a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada. Ni su vida, ni sus hijos, ni su esposa, ni el esposo, ni el trabajo, ni el negocio, ni el carro, ni nada sustituye al Señor. Nada se le compara a decir, bueno, voy a comparar a, a mi esposa con el Señor, creo que mi esposa gana. Es más importante mi esposa. O es más importante mis hijos que el Señor. No hay nada, todos son espejismos que no valen. Solo son espejismos y engaños, como dice Hebreos 3:13, miren. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No hay peor engaño que el que uno se quiera hacer a uno mismo. No hay peor engaño que uno se lave el cerebro y uno se crea sus propias mentiras. Qué ridículo, ¿verdad? Qué absurdo. Pero sí, sucede. Que uno se autoengañe. Que uno piense como verdad algo que es falso. Y solo son espejismos. Y solo son cosas falsas. Que ninguno se compara con nuestro Señor Jesucristo. La orden en beneficio nuestro es: coman de Jesucristo. Te ordeno que comas. Y esa ordenanza, fíjese, era una prueba. Mira lo que dice el versículo 14 de Éxodo 16. Era una prueba, hermanos. Ellos no sabían. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 16, 14. No, 4. 16, 4. Es 4, 16, 4. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente de un día, la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Hermanos, mire el mandamiento, mire la ley en ese momento. ¿Cuál era el mandamiento? Los mandamientos eran: salgan, recójanlo del día, cocínenlo y coman. Uno. Segundo mandamiento: el día viernes recojan el doble, porque el sábado no va a haber. Así es que recogen lo del viernes y lo del sábado no se les va a arruinar, va a amanecer bien y se lo comen. ¿Ok? Dos mandamientos. Y el día domingo van a recoger lo del día. Y el lunes, igual. Dos mandamientos que les dijo el Señor para saber si andaban en su ley. Qué fácil la tenían. Nosotros hoy en día decimos: no, está fácil, no, qué bárbaro estos hebreos. Hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. Hubiéramos hecho lo mismo en el sentido de que lo vemos hoy en día, de que no queremos que nos confronte el Señor. Mire lo que dice Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 28. Nosotros no debemos de seguir cayendo en lo que hizo el pueblo de Israel, en lo que hicieron los hebreos. Proverbios 1:28, búsquenlo por favor. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Esto lo está diciendo el Señor, fíjese, hermano. Léalo por favor. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. No me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Fíjense lo que va a hacer el pueblo. Me van a suplicar, me van a buscar. Y dice Dios: no lo voy a oír. Pero ¿cómo, si Dios es misericordioso y Dios oye al que le busca, el que busca halla, el que le llama, él responde? No, dice Dios, no lo voy a hacer. Y él dice: ¿por qué? porque menospreciaron, porque no quisieron mi reprensión, porque no quisieron que le dijeran sus cosas, porque no quisieron ser descubiertos por la palabra en sus debilidades, en sus pecados, porque no quisieron, porque dijeron, no, no quiero que me regañen, porque dijeron, no quiero que hablen de mí, que me descubran por medio del mensaje de la palabra. Y yo se lo he dicho a usted, que cuando usted piense, por mí lo están diciendo, sí, por usted lo estamos diciendo, sí, por ustedes. Piense que es Dios el que está queriendo sacarle de ahí de donde está. Por eso es de usted. Por eso se refiere el Señor a su vida, para rescatarlo. Pero este pueblo, y yo no sé si alguno de nosotros, hemos dicho, no, no quiero. Mire qué tremendo. Leámoslo, por favor, ¿no? Es que esto, versículo 29. Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No quisieron nada. Quisieron nada más palmaditas de decir, mire, está bien, esfuércese, tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios cumple el deseo de su corazón. Eso queremos que nos digan nada más. ¿Cómo busco yo a Dios? ¿Cómo tengo hambre yo de Dios? ¿Qué tanto deseo yo a Dios? Bueno, yo busco a Dios si tengo tiempo. Si he logrado salir con mis quehaceres, con las cosas que debo de hacer el fin de semana, entonces yo busco a Dios. Ah, hoy no tengo ganas. Ah, si me dan ganas, sí voy. Si me dan ganas, yo me levanto temprano, sí me dan ganas. Pero si no me dan ganas, es que no siento en el Señor. Busco a Dios si no tengo otra cosa que hacer. Si me sobra el tiempo, si ya terminé las cosas que tenía que hacer, ah, pues sí, voy a buscar a Dios. Busco a Dios si estoy saludable. Si no tengo ningún problema así de que me duela algo o que me sienta algo, entonces voy a buscar a Dios. Si nadie me ha visitado en mi casa, si nadie llega de visita, que llegan de repente a la hora que yo me tengo que ir, ah, entonces ya me queda una buena excusa. Si no estoy cansado, me voy a congregar, voy a buscar a Dios. Si todo está bien, si me sobra el tiempo y si tengo ánimo para hacerlo. No nos agrada ser descubiertos por el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 25. Proverbios 1, 25 nos dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Esto es algo voluntario que nosotros no queremos. Somos sensibles cuando mencionan cosas donde yo tengo problemas. Y por esa razón, creemos en el Señor sin mayor compromiso. O sea, ya, de lejito, ¿verdad? Sí, como Pedro el día que lo arrestaron allá, de lejos allá, sin mayor compromiso. Y los otros apóstoles ni siquiera se acercaron. Por lo menos Pedro iba de lejos. Los demás estaban huyendo, escondiéndose, pescando. El problema es, ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestros corazones? Lo determinan los hechos o cómo me sienta. Si yo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. El peligro de la anorexia, hermanos. La anorexia es cuando el trastorno es un trastorno alimenticio, pero es un trastorno alimenticio que empieza en el cerebro, en donde dice que no, aunque su estómago le esté pidiendo alimentos, No. El problema es cuando eso se hace voluntario, cuando se quiere hacer eso. El pueblo, al igual que nosotros, tenemos mucha desnutrición espiritual. Por fuera nos podemos ver el día domingo, venimos bien chaineados, venimos bien vestidos, nos hemos bañado, espero que sí, y estamos bien presentables. Pero por dentro, solo Dios sabe lo que hay. Este pueblo pasó 40 años comiendo lo mismo. 40 años. Si nosotros una semana que nos quedamos en diciembre, la primera semana de enero, comiendo pavo y del recaudo y estar chuponeando ahí con el pan y pasamos una semana y llegamos un día, ya no queremos. Una semana, imagínense. 40 años. Comiendo solo hojuelas de maíz, dulce, 40 años, hermano, pero no se enfermaron, pero no hubo desnutrición, no se murieron por muertes naturales, por falta de alimento o de agua. ¿Cuánta es nuestra hambre de Dios, hermanos? Salmo 63 nos dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. De madrugada te buscaré. No, porque ayer en la noche me quedé jugando y me voy a levantar tarde. No. ¿Cuánta hambre tenemos de Dios? ¿Cuánto buscamos de Dios? ¿Cuánto queremos ese alimento del Señor? Y si no lo tenemos, mire, hermano, el problema es que necesitamos que haya una súplica. No tengo hambre, no te anhelo, Señor. No significa que, bueno, como no siento nada, yo me voy. No siento. No, mire lo que dice aquí la palabra del Señor en Amós capítulo 8. Versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré, yo lo voy a hacer, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de desnutrición como hay en algunos países africanos o en Haití o en algún lugar así, no. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted puede decir, no, yo no tengo hambre, no tengo sed. Pero entonces, Señor, haz esto. Señor, cúmplelo tú. Tú hazlo, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo por más que me esfuerce y yo voy a comer a la fuerza. No, no funciona así. Es de decirle, Señor, envía esa hambre y sed a mi corazón, de tal manera que yo haga hasta lo imposible por venir a comer de ti, Señor. Como para otras cosas me esfuerzo y pago el precio, pero para comer del maná, de lo que da vida, no pago el precio. Una cosa es reconocer que no tenemos hambre de Dios y otra cosa es suplicar. Que Él nos dé hambre. Que Él envíe esa hambre. Y no seguirlo sustituyendo por cosas de esta tierra. Y no seguirlo sustituyendo por espejismos que no dan vida. Hermanos, el éxito para salir de este trastorno alimenticio, de este problema, es que haya un reconocimiento. Es de decirle, Señor, no tengo hambre. Señor, no te deseo. Señor, no te anhelo. Perdóname. Perdóname, Señor. Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesito, Señor. Estoy desnutrida, estoy desnutrido. Señor, necesito comer maná, el pan de vida, el pan que descendió del cielo, que da vida eterna. Señor, manda esa hambre a mi corazón. Haz tú el milagro, porque yo solo no puedo. Porque yo sola no puedo generar esa necesidad en mí. Señor, haz un milagro. Solo tú lo puedes hacer. Dame hambre y sed, Señor. Dame hambre, dame sed de ti, Señor. Que no pase la Biblia en el mismo lugar de donde la dejamos el día domingo y el siguiente domingo volver a tomarla de ese mismo lugar. Señor, despiértame. Despiértame, Señor. Haz tú un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que puedas hacer un milagro en nuestras vidas. Señor, delante de ti puedo declarar que no tengo hambre, que no tengo sed de ti. Pero Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, pero por menospreciar el maná, por no obedecerte, Señor, al mandato de comer del maná y sustituirlo, Señor. Padre, perdóname. Perdónanos, Señor. Señor, queremos de ti. Queremos saborearte a ti. Queremos ingerir el verdadero maná, el pan de vida. A ti, Señor, hambre de ti. Envíe esa hambre y sed a mi corazón. Señor, que yo haga lo imposible. Si para el trabajo lo hago, si para los estudios lo hago, cuanto más por mi necesidad de ti, de Dios. Señor, dame hambre y sed de ti. Que pueda entonar este canto como una súplica, Señor. Como una súplica. Un grito en mi corazón, Señor. Dame hambre y sed de ti, Señor.